actividades que hizo el presidente Macri junto con María Eugenia Vidal y también el ministro Dietrich fue reinaugurar un taller ferroviario embragado que estaba sin funcionar desde el 2011. Hay una inversión de 3 millones de dólares y se recuperó y se renovó y ahora están trabajando 40 personas. Volvió la actividad a ese pueblo que se llama La Mechita. Después en el Instagram Macri aparece contando la historia de una familia que vive en La Mechita. Y es el típico caso donde el tren era el motor de crecimiento, dejó de serlo y los pueblitos estos se transformaron en pueblos fantasmas. Macri después hizo un discurso hablando de cómo se iba a reanimar la actividad ferroviaria reactivar, y el país iba a volver a tener al tren como eje central del transporte en nuestro país. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Se va a frenar con el ajuste de obras públicas? ¿A quién se lo vamos a preguntar? Al ministro de Transporte de la Nación, que también es uno de los ministros que tiene mejor imagen según las últimas encuestas.
Y también tiene apodo, Guillo.
Guillo también tiene apodo, y anda en bicicleta, claro. Cúmplelo. El señor Guillermo Dietrich, que está en línea. Hola, Guillermo. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, María Julia, equipo, ¿cómo andan? Ayer anduve en tren.
Ah, ayer anduviste en tren, claro, allá.
Allá anduvimos en un tren histórico de 1917.
Ajá.
Nos contaban el tren que recorría. El tren era tipo el coche que usaba el presidente de la línea Sarmiento. Increíble, con camarote, con todo, ¿no? Recorría así los trenes. Pero de la historia que contaste, que ayer fue muy movilizante, estuvimos embragados, quizá 200 kilómetros de Buenos Aires, Mauricio, María Eugenia y yo, y el encuentro con Aníbal, que es esta persona que estabas contando, después nos vimos con todas las personas que trabajan ahí, lo que muestra es la otra cara de cuando hablamos de las invasiones que está habiendo en Argentina. Mechita, como dijiste, era una ciudad que nació por el tren. Los primeros nació el taller ferroviario de Mechita y después nació la ciudad. Y se fue apagando hace 7 años que ese taller, que es impresionante, de reparación de locomotoras, tiene la gente ahí, pero sin trabajo. Degradándose en una situación muy fea y principalmente la gente perdiendo su dignidad, de ir todos los días a su lugar a no hacer nada. Esto es la historia de Ferrobaires, que también la podemos contar, que es el sistema de trenes de la provincia de Buenos Aires, que durante los últimos 12 años su situación fue catastrófica. Y lo que hicimos ahora es, con toda esta transformación de Ferrobaires, entre otras cosas, dimos la posibilidad de que venga una empresa, invierta en estos talleres ferroviarios, pusieron 3 millones de dólares. Es la empresa rusa más grande de ferrocarriles, es la primera inversión rusa en Argentina después de mucho tiempo. Y hoy, cada una de esas personas, la emoción que tenía ya en sus ojos, Aníbal, con quien estuvo Mauricio y María Eugenia, estuve yo, que no paraba de llorar, porque él, que es ferroviario del año 78, recupera ese sueño de trabajar por el ferrocarril, que es lo que la gente quiere. La gente quiere trabajar, la gente quiere hacer algo que agregue valor. Y estas historias son la contracara de un montón de historias que estamos viendo en el país,
sí.
De recuperación por inversiones, por las rutas, por los trenes de carga, por los puertos.
Por ejemplo, Dietrich, en relación a los trenes de carga, ¿sí? ¿En qué estado estamos o en qué etapa estamos de la recuperación de esa posibilidad de transporte que beneficiaría tanto los... permitiría reducir tanto los costos logísticos, ¿no?, de las empresas?
Reduce los costos logísticos, pero por sobre todo, reducir los costos logísticos significa que se recuperan las economías regionales. Y significa que una persona que vive en Salta, en Jujuy, en Santiago del Estero, en un pueblo chico donde muchas veces no hay muchas actividades económicas, en vez de tener que seguir a vivir con Urbana de Buenos Aires o con Urbana de Rosario, se puede quedar allá.
Claro.
Y eso fue de cómo se desarrolló Argentina. Y lo grave de esto, y yo ayer ahí fuimos a la oficina del administrador general histórica del taller de Mechita, que era, todas son cosas que son muy movilizantes, y veíamos con el presidente la el mapa de lo que era la red ferroviaria. ¿Sabes cuándo fue el récord de transporte de carga en tren en Argentina?
¿Cuándo?
¿Se iban a adivinar? ¿Cuándo fue el año de nuestra historia? Empezando en 1900, por decirte, y terminando en 1918, y no es entre, perdón, en 2018, y no es entre 2015 y 2018. ¿Cuándo fue el año que más carga se transportó en Argentina?
Y o fue en el peronismo, no, o fue en el 30 sí, y antes, pico.
Sí, del 20, 1920.
Fue en 1938.
38.
Ah, en 1938. Claro. Vos fíjate que desde el 38 hasta el 2018, que si vos ves las series de cómo creció el transporte de carga en Brasil, en Australia, en China, en Estados Unidos, viene creciendo sistemáticamente, Argentina viene cayendo sistemáticamente. Y esto, estos días que hemos tenido un poco de convulsión, es una de las cosas que explica por qué estamos donde estamos. Ajá. ¿Por qué cada vez se transportó menos? Porque acá, en esa, que ya lo decía el presidente, en esos años de gloria donde Argentina era uno de los países más importantes del mundo de principio del siglo pasado, se invirtió una fortuna en todo esto. Ajá. Y después, no se invirtió más, es que se degradó absolutamente todo, y como se hizo también en su momento, nosotros hoy andamos sobre vías que tienen 100 años, sí, y que todavía funcionan con 100 años. Pero fíjate un indicador, porque esto es parte de la Argentina de los últimos 70 años, que a su vez nos arrasó el tsunami este del kirchnerismo en los últimos 12 años, que un montón de cosas malas que venían, se empeoró. En 2010, en la línea Belgrano Cargas, que es una de las cuatro líneas ferroviarias, cuatro empresas ferroviarias que en Argentina, la Belgrano Cargas es una empresa que se estatizaron los trenes. En el 2010 transportó 6 millones de toneladas. En el 2015 transportó 2 millones y media de toneladas. Cayó de 10 millones a 2 millones y media de toneladas.
Dietrich, incluso te
termino con esto. Con mucha más gente, aparte, digamos, incorporó casi un 50% más de gente mientras caía la carga transportada. Claro. El Estado gestionando una empresa ferroviaria, haciéndolo muy mal.
Sí.
Del 2015 al 2018 vamos a pasar de 2 millones y media de toneladas a casi 5. Vamos a duplicar en 3 años lo que nos dejó el kirchnerismo, llegando o estando un poquito más cerca del número del 2010 que caímos. Y esto es el compromiso, volviendo a tu primera pregunta, que tiene el presidente Macri desde el primer momento en la recuperación integral de los trenes de carga en todo el país, de los trenes en área metropolitana, y ninguna de estas obras no solo no se van a parar, sino que ayer, cuando volvíamos del viaje con Mauricio de allá de Bragado, le mostré una propuesta que estamos avanzando para invertir mucho más en las vías de trenes de carga, con algunas cosas que todavía no las puedo comentar porque las tengo que terminar de profundizar, donde el año que viene vamos a continuar las inversiones que tenemos. Hoy ya tenemos recuperados 500 kilómetros de trenes de carga, del tren Belgrano, la línea Belgrano que va a Salta, Jujuy, que impacta Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, y que seguimos invirtiendo, ya tenemos 1.000 kilómetros en construcción, y esto se va a potenciar fuertemente el año que viene con un montón de inversiones que vamos a seguir haciendo.
Es Dani Seifert.
Sí, Dietrich, ¿cómo le va? Buen día. A ver, para pasar en claro, hablaba de un montón de inversiones con respecto a los trenes. ¿No van a frenar nada de eso? ¿Qué van a frenar? Porque algo, a ver, con los anuncios que se hicieron esta semana, se habló claramente que hay un recorte de obras. Supongo que una parte le tocará a su cartera.
Mira, lo que hemos transmitido, y eso es como vamos a continuar trabajando. Todas las obras que empezamos las vamos a terminar, querida. ¿Qué es lo que está pasando a diferencia desde diciembre del 2015? Que empezamos las obras y las terminamos. Tenemos un ejemplo, y que tengo un montón de ejemplos, es la conexión de Luján entre el acceso oeste y la Ruta 5, que la Ruta 5 va hasta Bragado, y que con toda la gente que hablamos en Bragado, y yo estuve hablando con mucha gente, porque Mauricio y María Eugenia estuvieron haciendo unas actividades, y y yo tuve la oportunidad de ir recorriendo y charlando casa por casa, mientras ellos también estaban charlando con una persona en su casa, y todos nos transmitieron esto. Desde 1973 se promete esa conexión del acceso este con la Ruta 5 sin pasar por Luján, que tardabas de ida y de vuelta 40 minutos más, y hacía que los camiones pasen por el medio de la ciudad, con lo que eso significaba de accidentes, muertes, inseguridad vial. Desde 1973, Mané Julia, esto. Y 1973 se anunció por primera vez. Dietrich. En el 85 Alfonsín lo puso en el presupuesto, en el 90 y pico lo anunció Menem, en el 2006 lo anunció Cristina, en el 2014, Néstor, en el 2014 lo anunció.
Claro, pero digo de las
perdón, que... perdón, llegamos y no había nada. Lo hicimos en un año y medio y hoy está funcionando.
Sí, sí. No, es cierto, la verdad, no vamos a quitarle mérito el hecho de que su gestión se caracteriza, entre otras cosas, porque usted va y se presenta en todas las obras que inicia, las controla, se terminan, se ve todo el tiempo que están arreglando vías, está el ferrocarril está cambiando, no se lo vamos a discutir. Ahora, la pregunta concreta es, ¿se anunció un ajuste? ¿Se viene un ajuste propuesto probablemente por el fondo? Probablemente.
No se viene un ajuste.
¿Del presupuesto?
¿Cómo que no? Anunciaron una reducción de 30.000 millones de,
sí, pero
de pesos
pero
en obras.
Pero eso no es un ajuste. Lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo es gastando mejor, es ponerle cada vez mayor ingenio y más herramientas a cómo nos financiamos.
Bueno, nosotros, es una forma de decirlo, es un ajuste. Eso lo puede,
no es una forma de decirlo.
El idioma Durán Barba puede ser eso.
No, pero no, te explico por qué no. Porque nosotros ahora estamos el 17 de junio abriendo los segundos sobres para la adjudicación de 6.000 kilómetros de rutas.
Pero esa es una obra que no se inició, o sea, esa es una de las que suspenderían.
No, de 6.000 kilómetros de rutas que se van a financiar con el sistema PPP, que es participación pública privada, que es una herramienta nueva que tenemos los argentinos, que la tiene el mundo hace 10 años, no lo podíamos usar porque no teníamos crédito y principalmente no había confianza en Argentina, que recibimos 32 ofertas, ofertas por 18.000 millones de dólares. Todas estas cifras son gigantes, pero para que la gente tome dimensión de las cosas buenas que hay, mientras tenemos también algunos problemas, claramente, que van a hacer que en agosto, septiembre, vuelvo a Bragado, empecemos la construcción de una autopista que va de Buenos Aires a Bragado, una autopista de dos carriles por sentido, que se va a hacer en 4 años y se va a pagar en los próximos 15 años. Estas obras generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos, y están empezando ahora en los próximos meses. Lo que sí es cierto es que todo el tiempo estamos mejorando la forma en que contratamos y que licitamos, y vamos generando ahorros muy grandes en eso. Hoy una autopista la pagamos la mitad de lo que la pagaba el kirchnerismo.
Bueno,
con el mismo peso hacemos el doble.
Eso es cierto, pero por lo que dice parece que no necesitaríamos al FMI, estamos viviendo una situación ideal. O sea, si hay un ajuste y entre las obras que se van a o un ajuste, una reducción o como quiera llamarlo, y que implica su cartera, estaría bueno que aunque se nos diga, mire, este proyecto va a quedar para más adelante. ¿Hay alguno que tenga identificado o nos vamos a enterar nunca?
No, lo que podría llegar a ser, que lo vamos a ir evaluando, es que alguna obra que todavía no haya comenzado, en vez de comenzar, que no son las PPP, por ejemplo, claramente, pues se ha dicho que el FMI iba a decir que no eran las PPP, es lo opuesto, es que algunas obras estamos viendo que eventualmente con el PPP tan exitoso empiecen, cambien y que sigan según presupuesto, se hagan con PPP, o alguna obra, en vez de comenzar en septiembre de este año, empiece en julio de lo que viene. Pero todas las máquinas que ve la gente en las rutas hoy, esas máquinas van a seguir a que terminen la obra. Toda la infraestructura que se está transformando de trenes de carga, todas las inversiones que estamos haciendo hoy en trenes de pasajeros, lo que estamos haciendo en los puertos, lo que estamos haciendo en metrobuses, en pavimentación de calles, todo eso va a continuar. Y sí, lo que estamos trabajando, y lo venimos haciendo, este año lo venimos haciendo desde el 1 de enero, el trabajar para el déficit ese que teníamos en 3.2, llevarlo a menos de 3 y ahora se puso el objetivo 2.7, viendo todos los días dónde ahorramos plata. Y te doy otro ejemplo. Nosotros, dentro de las empresas estatales que tenemos, tenemos la SOPSE, que es la empresa que opera los tres áreas metropolitanas, el Sarmiento, San Martín, el Roca, el Belgrano Sur. Esa empresa que tiene 22.000 empleados, es, si no me equivoco, la empresa con más empleados argentinos o por ahí, pagaba por la RT, que es el sistema de seguros de riesgo de trabajo, en el kirchnerismo 12% de tasa. Cuando llegamos rápidamente, en la primera negociación, la bajamos al 10%. Después de un trabajo unos meses de mejorar algunos elementos de los temas de riesgo de trabajo, la bajamos al 7%. Y el mes pasado la bajamos al 4%. Esto, María Julia, significa 2.000 millones de pesos de ahorro por año.
Bueno, me está subiendo bastante el ánimo, pero le quiero hacer una pregunta, porque uno siempre, los periodistas vamos como al costado que no dirían en una conferencia de prensa los políticos, ¿no? Usted recién habló de las 7 rutas que se van a transformar, que se van a realizar con las iniciativas público-privadas, ¿sí? ¿Esas rutas se van a transformar en autopistas con peaje, por ejemplo?
Hoy tienen peaje esas rutas.
Tienen ya peaje, pero no tienen buen estado.
Claro. Hoy tienen peaje, un peaje que... Un sistema de peajes, porque digamos, cada vez que me preguntan algo, ahí uno tiene que irse un poquito para atrás. Y después a veces me dicen, che, pero vuelven con el pasado. Y lamentablemente sí, porque es difícil proyectar el futuro sin tener en cuenta de dónde venimos. Las rutas se concesionaron en el año 90 y pico, donde hay una visión en ese momento que Vialidad medio desaparezca y que sea todo concesionado o provincial. Esas concesiones de rutas, que fueron 9.000 kilómetros, tenían un sistema de obra y mantenimiento con peaje que funcionó relativamente bien al principio. Se hicieron bastantes obras, se empezaron a mantener las rutas, que todas esas rutas estaban en muy mal estado, pero después, cuando tenemos nuestras crisis, todas esas cosas que hoy estamos trabajando para evitarlas y no van a suceder, y después viene el kirchnerismo. Cuando llegamos nosotros, María Julia, lo que teníamos era un sistema de peajes en el cual había un montón de casillas en rutas, donde se hacía un mantenimiento, pero que al Estado a su vez le costaba 3.000 millones de pesos aproximadamente. Uh-huh. En la diferencia entre lo que salía...
O sea, que los concesionarios no ponían guita en las rutas y por eso estaban en ese estado, pero cobraban el peaje.
Cobraban el peaje. Salía más el costo de la gente que lo que se recaudaba en muchos de los lugares. Salía más el costo de la gente. Vos tenías una cabina con peaje que cuando pagabas, lo que pagabas no alcanzaba para pagar el sueldo a esa persona que trabajaba.
Sí.
Entonces, todo esto lo estamos... reordenando, va a haber solo peajes en autopistas o en rutas seguras, donde hay ruta doble mano convencional, no va a haber más peaje, es algo que se viene reclamando hace mucho tiempo, y en muchas de estas obras, donde no existe el peaje, va a existir recién el peaje cuando esté la autopista terminada, es decir, la obra terminada.
¿Y va a existir el peaje de manera con terminales automáticas o se va a seguir instrumentando el sistema este que conocemos con trabajadores atendiendo en una cabinita?
Todo lo que hacemos está en nuestro gradualismo. Entonces, hemos ido trabajando ahí con los representantes del sindicato del sector y vamos a hacer un proceso gradual de pasar de cabinas manuales, como se cobra en Argentina, y hoy ya casi no se cobra en ningún lugar del mundo, durante 5 años a cabinas, a sistemas automáticos.
Cinco años.
Y en ese proceso, una organización en un sistema que va a generar mucho empleo para que la gente que paulatinamente pase el peaje a otras actividades. Pero yo les dije que en los 90...
Pero no, o sea, coincidimos que el trabajador del peaje es un trabajo que están en vías de extinción.
Sí, pero les están ofreciendo traslados a otros trabajos.
No, y lo hacemos con, por eso lo hacemos con tiempo. Y ahí la realidad, en ese punto, nosotros estábamos discutiendo en qué velocidad, nos juntamos con los representantes del sector, y una de las tantas cosas que acordamos en este proceso, en el cual ellos han ido entendiendo que hay un cambio tecnológico y que esto lo podemos parar un poquito, pero se viene, es como seguir defendiendo eventualmente el teléfono con el disquito que usábamos. Ustedes son más jóvenes, oh, yo creo.
No sé cuánto
lo usaron. Pero sí que lo vamos a hacer gradualmente. Pero vuelvo un minutito a lo que hablábamos antes. Cuando se concesionan las rutas, y las rutas que tenemos hoy concesionadas, son 9.000 kilómetros, de las cuales 12% son autopistas. Y todo el resto, el 88% que queda de la torta, es decir, la mayoría de la torta son rutas de mano única, como la ruta 3 de Buenos Aires a Bahía Blanca, o la ruta 7 a Junín, que después va a Mendoza, o cualquiera de las rutas de los sistemas de concesiones de ruta argentina. Este nuevo sistema que visitamos por las PPP, que ha sido tan exitoso en las inversiones que van a venir y que ya se comprometieron, el 54% van a ser autopistas. Recuerdo, 12% eran autopistas, pasa a ser 54% uh-huh. autopistas. Y la otra mitad de las rutas van a ser rutas seguras, que es tercer carril de sobrepaso. No sé cuán automovilistas son ustedes, pero los oyentes uh-huh. hoy seguramente muchos están en nuestras rutas. Es que cada 10 kilómetros, 7 kilómetros, aparece un tercer carril, por lo tanto el camión se corre, vos lo pasás y no tenés que pasarlo de contramano, como es una ruta de doble mano, banquinas pavimentadas, cruces a distinto nivel, un montón de medidas de seguridad. Porque el principal objetivo de este plan de ruta...
¡No hace punto!
Que ayer lo decía Mauricio, es salvar vidas. En Argentina mueren 5.500 personas en accidentes de rutas y es una de las principales causas de muertes que hay en nuestro país.
Bien. Igual es muy interesante escucharlo porque la verdad que no está aportando datos, no se está haciendo versos y está buenísimo si cambia toda la matriz de rutas. Justamente lo que usted decía es cierto, hay mucha gente que nos está escuchando y está en rutas, que está en provincias y que quiere hacerle alguna pregunta. Le vamos a trasladar alguna de las preguntas de nuestros oyentes que mientras usted estaba hablando nos escribían. Estamos hablando con el Ministro de Transporte de la Nación, con Guillermo Dietrich, ya hace un rato. Por eso lo reitero, porque arrancamos ya hace unos cuantos minutos y le agradecemos el tiempo que nos está dedicando. Vamos a tirar alguna pregunta que elijas, Fer.
Dice Mario Lonegro de La Pampa, ¿cuál es el plazo para volver a invertir en la provincia que hace mucho tiempo Nación nos está relegando en la construcción de infraestructura?
La Pampa.
Nosotros estamos haciendo obras en todas las provincias de Argentina. Vuelvo a las 5 que estuve ayer embragado, la inversión que empieza ahora en agosto es la ruta 5 que va a Santa Rosa, La Pampa. Todos los que vienen a Santa Rosa, que es la capital, usan la ruta 5, yo la he hecho más de una vez, creo que son 600 kilómetros, si no me equivoco. A la mañana, en invierno, es una ruta que tiene muchísima niebla, que hay muchísimos camiones. Los pampeanos han venido a hacer un asado a Luján cuando terminamos este viaducto que dice Luján, porque uno de los que más lo usan, si bien la obra está en la provincia de Buenos Aires, son los pampeanos que vienen a Buenos Aires, un productor que vende carne, que trae carne de La Pampa a Buenos Aires, se comía 40 minutos de ingreso y 40 minutos de egreso, que hoy se lo ahorra. Esa ruta es autopista hasta Bragado, ruta segura de Bragado a Anguil, que es una localidad ahí cerca de La Pampa, y una autopista de Anguil a Santa Rosa, que a su vez todo el ingreso de los últimos kilómetros de esa ruta 5 a Santa Rosa es sumamente peligroso, porque es una ruta que se mete en la ciudad, que tiene colectoras muy mal diseñadas, por lo que tanto La Pampa como Ushuaia, como Entre Ríos, hay un montón de rutas de inversiones, hay un montón de inversiones viales que estamos pavimentando, un montón de rutas. Después le pido a mi equipo que les pase ahí para contestarle a la persona todas las rutas que hemos intervenido en La Pampa, que son muchos kilómetros.
¿Y una más?
Sí, Quique, un amigo oyente camionero,
que siempre nos escribe, sí.
Pregunta si algún día van a seguir con la ruta Caleta-Comodoro.
Sí, sí, esa es la ruta 3. Es un... Bueno, vuelo, lamentablemente tengo que volver. Esa ruta la tenía adjudicada Lázaro Báez, claro. Para claro. hacerla en 3.000 millones de pesos. Avanzó poco y nada, como sabe Quique, que la circula ahí. Este proyecto viene de hace 10 años, si no me equivoco, adjudicado. Nosotros lo relicitamos. La mejor oferta, paradójicamente, fue de una empresa de Cristóbal López, ya nosotros estando en el gobierno, sí. por la mitad del precio del anterior.
A mí me había llegado esa información, sí, 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 que Cristóbal López iba a seguir una obra de Lázaro Báez, y por la mitad de monto.
Sí, ¿no? Y la ganó, y la realidad que no nos generaba ninguna seguridad, para ser sinceros, pero... salía, su oferta era 300 millones menos que la segunda. Le consultamos a la justicia, porque ya la empresa, las empresas de Cristóbal tenían problemas. La justicia dijo que sí, nosotros ahí no podemos decir no me gusta el que ganó.
Claro.
Empezaron la obra con problemas y le pusimos multas. Digamos, Vialidad no ponía multas, creo que hace 12 años que Vialidad no ponía una multa a una empresa constructora. En esta hora creo que pusimos multas, algo así, no sé si por 10 o 20 millones de pesos. Ya cancelamos esa, o estamos en proceso ahí, porque esto es todos estos días, o cancelamos ya ese contrato o estamos cancelándolo, se relicita y esperamos que después de la veda invernal arranque y en 2 años tengamos esa ruta, que es una ruta muy transitada por Quique y un montón de otros camioneros.
Una más, Dani.
No. Le quitaron la obra a Cristóbal López por incumplimiento de contrato. O sea, eso está diciendo.
Exactamente.
Claro.
Y le sacamos también la concesión de la autopista de Seiza Cañuelos.
Sí, porque había ganado el año pasado como 10 obras aproximadamente. CPC es la empresa, ¿no?, de obras.
Sí, te diría que algunas, como es... hay una obra en Comodoro que
tal cual.
Terminó. Digamos, algunas obras las terminaron, pero la empresa... Y ahí, digamos, la empresa fue entrando en problemas financieros, no pagándole a la gente y no cumpliendo los contratos. Pero sí ha habido casos de que ha habido una gran evasión al fisco, como esta autopista. Esta autopista de Seiza Cañuelas la tenía una empresa española, si no me equivoco, OHL, que invirtió 50 millones de dólares, una cosa así, todas estas cosas... son números que tengo en la cabeza, por lo tanto alguna sí. inexactitud puede haber. En el kirchnerismo, que sabemos que en Argentina tenemos inflación lamentablemente hace mucho tiempo, no le aumentaban la tarifa a la empresa, y le dijeron, esta gente que estaba en Vialidad, que algunos de ellos están presos y otros no tengo duda que lo van a estar, porque ha sido una asociación ilícita para robarlo a los argentinos lo que han hecho, lo agarraron y le dijeron a los españoles, mira, no te vamos a subir nunca la tarifa, la única posibilidad de que recuperes algo es vendiéndolo, y se lo tenés que vender a Cristóbal López. Y así lo hicieron, vendieron la empresa recuperando solo un 10% de lo que habían invertido.
Y se fueron del país.
Se fueron del país. Sí. Esta semana casualmente vinieron de vuelta, quieren participar de vuelta en obra pública, bueno. Vino el número uno de infraestructura, Cristóbal López se la dieron y la metieron en la tarifa el otro día.
Claro.
Pero un aporte que tienen todas las concesiones, que todas las hacen para construir rutas, dejaron de hacerlo, ese aporte, nadie les dijo nada en el kirchnerismo, y cuando llegamos nosotros debían algo así de 400 millones, que era similar al aporte que no hacían de oil. Estas cosas son un poquito técnicas, y perdón a los oyentes.
No, pero... otro oil, pero en obra pública, claro. Y de 4.000 millones en vez de 8.000.
Más chiquito, hicimos una denuncia penal, le sacamos esta concesión, la estamos administrando nosotros, el Estado, directamente. Ahora la autopista esta, estamos empezando a hacer obras, que no estaban haciendo obras tampoco, y entró dentro de las PPP, así que en los próximos meses la va a administrar.
Hay muchas empresas españolas viniendo, ¿no?, para esto de las PPP.
Españolas, italianas, colombianas, americanas, portuguesas, chinas y de un séptimo país que no me acuerdo.
Bueno, la verdad es muy, muy completo y mucha información tiene en la cabeza y se nota que está trabajando bien. Lo último que le pregunto es, ¿a usted qué sensación le generó como argentino, además de como miembro del Gabinete Nacional, el regreso al fondo?
Yo creo que, en primer lugar, para todos los que nos escuchen, que no tengan angustia. Todos somos argentinos y hemos vivido todas nuestras crisis que hemos pasado, y cualquiera de estas cosas nos puede tocar alguna fibra íntima, diciendo, uy, pasará, y tenemos todos muy presentes algunas crisis importantes que vivimos, y la convicción de que todo esto que estamos haciendo es para no interrumpir todo lo que conté antes. Y para continuar con este proceso gradual de ir arreglando cada una de estas cosas, estos desbarajustes que nos dejó el gobierno anterior, gradualmente, que lamentablemente hay que arreglarlos, y que arreglar esas cosas, muchas de ellas tienen un costo para la gente, y que nos gustaría evitarlo, pero es inevitable. Siempre el riesgo que hemos tenido en este proceso es que el mundo diga, che, estos muchachos de Argentina que han sido tan adictos a gastar más de lo que tienen, a no respetar los contratos, a no cumplir sus obligaciones, ¿no volverán a hacerlo? Y si eso pasaba, el riesgo es que digan, no les financiamos más. Esto, ese riesgo que siempre estuvo, y que el presidente Macri siempre lo tuvo presente, se sumó a dos cosas más. Una, que el mundo cambió. Yo justo hoy estaba viendo la mañana cómo se devaluaron las monedas de un montón de países, y Brasil tuvo, desde enero a la fecha, tuvo una devaluación de más del 15%, en Polonia, en Rusia, en Sudáfrica.
Son igual siempre, todas son menores a las nuestras.
No, la nuestra, si vos tomás la brasileña, nuestra en la misma fecha de Brasil, la nuestra es un 17 y pico, la de Brasil es un 15 y pico, pero la realidad que es cierto, que Argentina es uno de los países más expuestos, está frente a una situación como esta, es cierto eso. Entonces, pasó eso, pasó esto que vieron de la oposición, que se junta para hacer una medida muy populista con las tarifas y que agrava este riesgo del financiamiento, y todo eso lleva a que preventivamente y anticipándonos, cosa que en general no se hizo nunca en Argentina. En Argentina primero tenemos la gran crisis y después decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, anticipándonos, tomamos esta medida del fondo que nos permite financiarnos más barato y principalmente asegurarnos el financiamiento de acá a un tiempo importante para adelante, y que esto, que ya lo se fue viendo, porque hay un montón de indicadores de esos, más de los mercados económicos, que son tan técnicos y la mayoría de la gente no entiende nada, pero la bolsa se recuperó, los bonos que venían cayendo empezaron a subir, y el dólar, que
sigue escalando
con estas fluctuaciones, dentro de las fluctuaciones que pasan en el mundo con la situación nuestra particular.
Bien.
Pero la realidad es lo siguiente, lo dije durante la entrevista y lo reitero, acá no va a haber un ajuste. Acá lo que va a seguir habiendo es un proceso gradual, y es lo que estamos mirando cada uno de nosotros todo el tiempo, acompañando siempre a los más vulnerables, y con vos, María Julia, lo hemos hablado. Sí. Un ejemplo es cómo hicimos las actualizaciones de tarifas este año con la Red Sube.
Sí.
Acá vamos a seguir construyendo obra pública, no por la obra en sí misma, digamos, la ruta en sí misma no es un objetivo. El objetivo es salvar vidas, es bajar los costos de logística, como dijiste antes, es desarrollar las economías regionales.
Bien, Dietrich.
Dietrich.
Ahí está hablando también, que lo tengo que cortar.
Bueno.
Porque si no, esto ya es un institucional. Así que le voy a mandar un abrazo, le agradezco el tiempo, la verdad que lo esperamos. Mire, mediante la entrevista a Macri, María Eugenia Vidal, Marcos Peña dos veces, antes que usted, 2 años hace que nuestra productora está con su gente de prensa dialogando, pero valió la pena, le sacamos el jugo. Usted estaba esperando hacer las obras para después poder decir los resultados.
Por eso quise ir al piso a estar con ustedes, pero sí, estoy con un temita en los ojos.
Sí, le agradecemos que había ofrecido venir, sí.
Así que otro sábado voy encantado ahí. Bueno. Yo vivo también en el centro, así que estoy cerquita ahí para ir en bicicleta. Y hoy era un día ideal para ir en bicicleta, claro, sábado a la mañana, que es un lindo momento para recorrer la ciudad en bicicleta.
Dietrich, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Que se mejore.
Que tengan buen fin de semana a todos.
Gracias, hasta luego. Fue una inyección de adrenalina nos mandó, pero no, muchas tiró cosas. muchos títulos, ¿no? Sí. Las concesiones...
Nos sorprendió con el tema de Cristóbal, sí.
Por ejemplo, las concesiones que... Las obras que dejó sin hacer Lázaro Báez, concesiones que había ganado por mejor precio Cristóbal López, pero que después fueron suspendidas por deudas que tenía el propio Cristóbal López o las empresas de Cristóbal López con el fisco, mini oil, combustible, retenciones de 4.000 millones de pesos en los aportes que se hacían en las autopistas, que siguen adelante la reconstrucción de estas 7 rutas nacionales que van a pasar a ser autopistas. Bueno, la automatización de los peajes, que era una cosa que se sabía, pero que no había sido de alguna manera confirmada. Y esta convicción que él cuenta, y para mí es título, de que no va a haber ajuste, después veremos... ¿Viste? Porque los políticos nos dicen una cosa...
Son esas frases que quedan y después la realidad las termina comprobando.
Esperemos que no, esperemos que no, por supuesto, por todos los argentinos, por Dios. Pero bueno, mucha información en 40 minutos de entrevista, así que lo agradecemos. Tanda y volvemos.